Hola, hola. Cuando digan, para empezar. Empezamos, sí. Bien, hoy hemos conocido el programa de gobierno del candidato a la presidencia del gobierno Ángel Víctor Torres. Nosotros hasta ahora no conocíamos ese programa de gobierno. Por lo que hemos podido escuchar en su discurso, este programa básicamente se centra en incrementar el gasto en prácticamente todas las áreas del Ejecutivo. Da la impresión de que Canarias va a contar, a partir de la investidura del señor Torres, con recursos ilimitados, casi inagotables, y creemos que esto dista mucho de la realidad. Para nada va a ser así. Creemos que todo ese gasto que ha comprometido en este discurso el señor Torres lo vamos a pagar los canarios, y lo vamos a pagar con unas importantes subidas de impuestos que vamos a tener que pagar todas las clases medias, los trabajadores y también las rentas más bajas de Canarias, porque esa subida de impuestos va a afectar a todos los bolsillos. Y creemos que esto va a ser muy perjudicial para las familias de las islas, que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes y que les va a ser muy difícil poder afrontar esta importante subida de impuestos. No hemos escuchado, en cambio, hemos echado en falta ni una sola medida que hable de cómo acabar con el despilfarro público, de cómo gestionar mejor el gobierno, medidas para mejorar la calidad del gobierno, para mejorar la gestión y, por ejemplo, para revisar todo aquello que sea superfluo, inútil, que no tenga valor ni utilidad para los ciudadanos, todos esos chiringuitos políticos que durante más de 25 años de gobiernos nacionalistas, unas veces apoyados por el Partido Popular, otras por el Partido Socialista, toda esa burbuja política que se ha creado en Canarias y que ahora parece que no vienen a cambiar, a reducir, a examinar, sino que simplemente vienen a ocupar. Se van unos para que vengan otros a ocupar esos mismos sillones. Nosotros no compartimos, como digo, esas medidas que se basan básicamente en aumentar el gasto, que no hay medidas sobre la mesa para mejorar la gestión de este gobierno, para acabar con el despilfarro público y con los chiringuitos, y por tanto nosotros no compartimos que esa sea la receta para afrontar los problemas de Canarias, sobre todo esos problemas que tenemos tan graves de pobreza y de desigualdad en las islas, y que creemos que cómo se combaten, que cómo se trabaja en contra de esa desigualdad y esa pobreza es apoyando a las pequeñas, a las medianas empresas, a los autónomos, a los que emprenden, a los que crean riqueza y empleo, que sin duda es el mayor problema que tenemos ahora en Canarias, más de 200.000 personas que no tienen una oportunidad laboral. Nosotros, como digo, no compartimos, hemos conocido hoy este programa del Gobierno, nos han reunido con nosotros vamos a estar en la oposición. El señor Ángel Víctor Torres ha elegido a sus aliados para este Gobierno, los que él ha querido, los que ha podido elegir. Nosotros no vamos a estar en ese Gobierno ni lo vamos a apoyar, porque no compartimos, como decimos, las recetas que proponen para resolver los problemas a los que se enfrentan Canarias. Aún así, nosotros vamos a estar en la oposición, vamos a ser firmes en aquellas cuestiones que creemos que no son buenas para Canarias, en aquellas medidas que creemos que no vienen a solucionar los problemas, sino a agravarlos, pero sí vamos a tender la mano al Gobierno y vamos a ser dialogantes en otras cuestiones en las que sí podemos coincidir. Creemos que, por ejemplo, la mejora de la educación es una herramienta básica, fundamental para transformar la sociedad, para dar a las personas que viven en Canarias igualdad de oportunidades y que realmente puedan abrir su futuro en esta tierra. Con lo cual, por ejemplo, en la mejora de la educación o en medidas para luchar contra el cambio climático y en la conservación de nuestro medio ambiente, estoy segura de que en esas medidas podremos dialogar y llegar a acuerdos con el próximo Gobierno de Canarias. Si tienen alguna pregunta, o sea, la idea yo creo que ha quedado clara, que vamos a ser firmes en la oposición, en aquello que creamos que no es bueno para Canarias, en aquellas medidas que impulsa el Gobierno que creamos que no son buenas para Canarias, pero sí vamos a tener la mano tendida y vamos a estar dispuestos al diálogo y al acuerdo con aquellas otras cuestiones en las que sí pueda haber un acercamiento con ese nuevo Gobierno. Nosotros no vamos a apoyar a este Gobierno, vamos a esperar a mañana para ver el signo de la votación, pero ya le adelanto que vamos a estar en la oposición y que no vamos a apoyar al Gobierno. No lo vamos a apoyar, vamos a esperar a mañana. Vamos a esperar a la votación de mañana, lo que sí le garantizamos es que no vamos a apoyar al Gobierno. ¿Nada más? Venga, gracias.
Vidina se dejó aquí un lápiz. Bueno, buenas tardes. Voy a hacer, en nombre de mi grupo, en nombre de la Agrupación Socialista Gomera, alguna valoración acerca del discurso del candidato a la presidencia del Gobierno, candidato que indudablemente apoya el grupo que les habla. En primer lugar, quiero partir de una realidad que es la que hoy se vive en Canarias para poder entender el discurso que hoy ha hecho el candidato. Canarias hoy vive una realidad que parece paradójica, pero es real, es decir, una comunidad autónoma que tiene unos niveles de riqueza que son importantes. Para un dato ilustrativo, año 2000 el PIB canario es del orden de 25.000 millones de euros y en la actualidad es de 47.000 millones de euros. Quiere decir, por tanto, que es una comunidad autónoma que tiene un nivel de riqueza importante, que es verdad que además pivota en una actividad económica principal que es el turismo. Por tanto, habrá que hacer dos grandes cosas, dos tareas. Una es ver dónde está el problema de disponer de tanta riqueza y que hayan tantos pobres y excluidos. Empezamos desde la pobreza infantil hasta la marginación en otros sectores. Por tanto, aquí falla algo. De hecho, si ustedes pusieron atención en el discurso de Ángel Víctor Torres, fue un discurso largo, previsible, pero insistió en algo que es muy importante, que es la clave del discurso de nuestro candidato. Es la atención a las personas. Es el pacto por las personas. Es el pacto por los más débiles en Canarias. Desde los niños, no es razonable que haya en Canarias 2 de cada 5 niños en pobreza en esta comunidad. O, inclusive, no es razonable que pasando de 25.000 millones de euros del PIB canario en el año 2000 a 47.000 millones en este año, pues hayamos pasado de 125.000 desempleados a 238.000 actual. ¿Qué falla? Pues la política. Y la política es la que tenemos que cambiar y tenemos que hacer y concebir la política para hacer Canarias de otra manera. No es verdad, no es verdad que haya que matar a los ciudadanos de impuestos. No es verdad. Lo que sí es verdad es que hay que hacer y articular una política fiscal justa y necesaria. Justa y necesaria. A mí no me sirve eso de que ya le van a poner la mano en el bolsillo de todo el mundo. No, no, no. Habrá una política fiscal justa y necesaria. Política fiscal que el propio candidato describió algunas de las claves y que, lógicamente, comentaré yo algo también, porque tenemos que tomar en consideración que Canarias sufre las consecuencias de un sistema de financiación autonómica desde el año 2009 para acá que ha sido muy negativo para Canarias. Y si quien tiene la responsabilidad de negociar las relaciones con el Estado, si se aclara el panorama, la política tiene sentido común y parece que los políticos cada vez tienen menos sentido común. Pero bueno, a ver si se aclara el Estado, digo, nosotros podemos negociar, desde el Gobierno de Canarias podemos negociar un sistema de financiación autonómica mucho más sólido para que los servicios públicos esenciales, que dicho sea de paso, son los que se llevan buena parte de la financiación. Recuerden ustedes que de los 8.300 millones de euros del presupuesto autonómico, 3.300 son para la sanidad, solo para la sanidad. 1.800 casi para educación y casi 1.000 para los derechos sociales, que lógicamente habrá que disponer de más recursos. Por tanto, es un discurso en el marco de lo previsible, en el marco de los ejes para la gobernabilidad que les hemos dado el visto bueno los socios y miembros del pacto, ha incluido una cosa muy interesante, que es la solidaridad para la cooperación interterritorial, que es lo que yo he venido diciendo siempre. Oye, Canarias tiene que verse en una dirección de crecimiento único y de igualdad de oportunidades única. Lo digo esto no porque venga yo de una isla menor, que hay alguien que confunde el ser de una isla menor y defender los intereses de una isla menor con insularismo. Ya quisieran todos tener una visión de Canarias como tiene quien les habla. Ya lo quisieran. Pero sí es verdad que hay unos sobrecostes de la doble insularidad que le escuché al candidato permanentemente en su discurso de forma transversal, iba diciendo, y el atendimiento a las islas no capitalinas de forma solidaria para la cooperación de interterritorial y avanzar en una sola dirección. En definitiva, como elementos clave, primero, aplicar y adelantar la Ley de Servicios Sociales que aprobamos en la pasada legislatura, para convertirla en un instrumento útil para los ciudadanos, ese derecho universal para los ciudadanos que tienen la necesidad porque están en el marco de la exclusión que estamos diciendo. Segundo, la renta básica canaria. Hay algunos que ya, sin nacer la renta básica canaria, ya la han denostado. Vamos a esperar a que se apruebe con carácter de urgencia ese anteproyecto de ley para atender a las personas. Miren, seguro que a ninguno de nosotros nos gustaría convivir en una comunidad autónoma donde los vecinos del bloque de al lado viven en un estado lamentable de pobreza y que tengan que pedirle al vecino y tocarle. No. Si queremos crecer, hagámoslo con una justicia social y con la solidaridad adecuada. Y en ese camino estamos. Esa es la gran oferta de Ángel Víctor Torres. Indudablemente, habló también de la necesidad de un proyecto de futuro sostenible desde el punto de vista de los valores territoriales y de la lucha contra el cambio climático y todo lo que quieran. pero las claves son las personas y las políticas vinculadas a las personas. Y en el marco de la búsqueda de los recursos no tenemos por qué obsesionar que tienen que ser todos impuestos vinculados a nuevas figuras fiscales. Habrá que revisarlas. Pero, desde luego, lo que sí está claro es que en esta comunidad, a quien tiene dificultades y no tiene medios, faltaría más. Digo porque tuve la posibilidad de escuchar a la interviniente anterior. Faltaría más que le vayamos a grabar a aquel que tiene dificultades para salir adelante. No. Además, hay otra forma. Para que el Fuero Canario se cumpla, tiene que haber una, y ojalá en el Estado se produjera la presencia del Gobierno socialista, porque eso facilita las cosas. Digo el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque en el ámbito de las dos nuevas figuras vinculadas al Fuero Canario, que son el Estatuto de Autonomía y el régimen económico y fiscal, va a ser posible que el Estado tenga un atendimiento adecuado para atender la realidad canaria. Como Canarias no hay ninguna comunidad autónoma, alejada del continente, fraccionada en islas, y además la solidaridad del Estado se necesita para cumplir con estos fueros, la ley de presupuestos de cada año. Yo espero que se puedan hacer los del año 2020, tendrá que tener una consideración especial en todos los términos de los que habló él para darle contenido a los compromisos con una región alejada y fraccionada en islas, y lógicamente eso yo estoy completamente seguro que va a ser posible. Cuando todos estos elementos entren en juego, habrá una realidad económica para Canarias que lógicamente va a posibilitar las cosas. Pero yo creo que estamos iniciando un camino que me parece razonable, donde las personas, ahí incluyo también el estado del bienestar, las personas vinculadas a lo que es la sanidad y el atendimiento de los pacientes en esta comunidad autónoma. Miren, yo que me conocen, que estoy muy próximo a la gente, esta mañana resolvía un problema de una ciudadana gomera. Digo, ¿es razonable que un ciudadano se tenga que preocupar de buscar a alguien que sea el interlocutor para que la sanidad, que es un servicio público, universal y gratuito, la pueda atender? No. ¿Qué es lo que se pretende? Pues mejorar que todos los ciudadanos canarios que tienen la necesidad de ser atendidos en un centro hospitalario, de pedir una consulta especializada o, en fin, que sea atendido sin más. Y lo propio diría con el resto de servicios públicos como la educación o inclusive los derechos sociales que ahora saben que lleva el departamento, ese lo llevará Noemí Santana, la dependencia, BIM y todos aquellos ámbitos que tienen dificultades en la sociedad. Por tanto, fue un discurso normal en el marco de los objetivos que teníamos previsto y con una proyección de futuro que me parece razonable para hacer de esta sociedad una sociedad justa, justa, equilibrada, donde todos podamos vivir en condiciones dignas. A vuestra disposición. ¿Qué duda cabe que si en el Gobierno de España está el Partido Socialista y Pedro Sánchez, y nosotros, digo nosotros porque la agrupación socialista gomera también es socialista, ya Iñaki Lavandera no tendrá la posibilidad de volverme a reducir el término socialista en la Cámara en este próximo décimo mandato, ¿no? Digo esto en tono de broma. Digo que estando un Gobierno socialista en el Gobierno de España y un Gobierno parte de él socialista, buena parte de él, que son 25 escaños de los que se necesitan para gobernar, indudablemente, como ustedes comprenderán, eso facilita las cosas y las va a facilitar mucho. Yo tengo fe en eso. Además, si no la facilitara porque alguien tenga unos días malos en el proceso de negociación, nosotros seremos contundentes y exigentes. Esta segunda parte yo estoy completamente seguro que no se va a dar.
Por el presidente de funciones, no ha sido bueno.
Miren, yo creo, y además me alegra que el nuevo candidato o el candidato a la nueva presidencia del Gobierno haya tendido la mano a la oposición. El sistema de financiación del año 2009 fue malo, lo saben todos los que lo negociaron, pero a partir de ahí el Gobierno actual de la comunidad autónoma, el que lo preside todavía en funciones Fernando Clavijo, hizo dos cosas que son importantísimas. Una, la compensación del ICTE. Es verdad que algunos dijeron que eso tenía que ir para la sanidad, para la educación y los servicios sociales. En el pacto de gobierno está claro, porque es que una cosa es predicar desde la oposición y otra cosa es gobernar. Porque ¿quién le dice a todos sus ayuntamientos que tienen que conformar infraestructuras con el Fondo de Desarrollo para Canarias? ¿Quién se lo dice? Nadie. Y yo estaba en la convicción, fue una exigencia, pero estaba en la convicción de que eso se iba a mantener. Y efectivamente, gestionó esos 160 millones años, que no son poca cosa, para, en vez de devolverlo a Madrid, destinarlo a lo que se quiera en Canarias. En el pacto de gobernabilidad está al candidato a veces, como fue muy largo, había algún momento donde no le escuchaba algunas cosas, pero seguramente que dijo esto. Y en segundo lugar, el haber separado el sistema de financiación del REF posibilitó muchos recursos cada año en los últimos años, del orden de 500. Inclusive hay algunos que llegan a pensar que es mejor mantener la situación actual que negociar un nuevo sistema de financiación autonómica, porque puede ocurrir que las distintas comunidades autónomas, exigentes, por supuesto, cada una en el ámbito de cada uno de esos territorios, pues pueda poner en riesgo los recursos de los que hoy disponemos. Pero yo creo que no va a ser ni una cosa ni la otra, porque además las exigencias de los nacionalismos peninsulares van a tener menos fuerza en el futuro próximo, con lo cual van a tener menos posibilidad de condicionar al Gobierno y podemos negociar un sistema de financiación autonómica mejor. ¿Alguna cuestión más? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hola, muy buenas tardes. Pues hacemos una valoración muy positiva de este discurso de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres. Creemos que es un discurso cargado de alma, cargado de sentimiento, en el que no solo se habla de cifras, sino se habla desde el corazón, y eso se nota. Especialmente nos ha gustado esa referencia que se ha hecho a las personas que lucharon, incluso con su vida, para traer la democracia a este país y a esta tierra. Creemos que cogemos el testigo de todos aquellos que trabajaron pues por la construcción de una tierra más justa, más igualitaria, más solidaria, que es lo que también pretendemos hacer nosotros en la conformación de este nuevo Gobierno, que puede empezar hoy su andadura, o más bien en el día de mañana, después de la votación a la presidencia del Gobierno. Creemos que ha sido un discurso bastante completo en el cual se ha esbozado la hoja de ruta y de trabajo del futuro Gobierno. Centrándonos en los retos que tenemos por delante, el acabar con la pobreza, con el paro, con la desigualdad, el construir una sociedad más igualitaria, más feminista, el reto por construir una Canarias más sostenible, el hacer frente a ese imparable cambio climático, que yo creo que ya no deberíamos hablar de cambio climático, sino de crisis climática, que es lo que ahora mismo está viviendo nuestra sociedad. Y en ese sentido, creo que se ha ampliado pues la información que se había dado el pasado día 22 con la firma del Pacto de las Flores, en el cual un poco lo que hicimos era dibujar esos 8 ejes en el cual se iba a centrar nuestro gobierno. Y ahora, en el día de hoy, hemos hablado de cuáles van a ser esas medidas para poder llevar a cabo esos objetivos que nos hemos marcado. Creemos que hay muchísima gente en esta tierra que tiene los ojos puestos en este nuevo gobierno que nace. Además, nos parece muy acertada la afirmación que hace Ángel Víctor Torres, diciendo que no hay que tener miedo al cambio, que hay que vivirlo con naturalidad. Que es cierto que en nuestra tierra hemos vivido 26 años de un partido político en el gobierno y ahora, pues tras ese ciclo, se abre un nuevo ciclo para Canarias con este pacto de gobierno progresista y de cambio. Nosotras esperamos estar a la altura de las expectativas de la gente. Sabemos que tenemos una responsabilidad importantísima sobre nuestras espaldas, pero lo que sí que podemos afirmar es que nos vamos a dejar la piel, pues por todas esas medidas que hoy han hecho suyas y hemos hecho nuestras en este discurso del candidato a la presidencia, puedan ser una realidad. Sabemos que es una tarea ardua, sabemos que es una tarea difícil, pero nos vamos a dejar el alma en que esto sea una realidad. No sé si mis compañeros quieren apuntar algo más o si alguno de ustedes nos quieren hacer una pregunta. Sí, cuando hemos hablado de la estructura de gobierno, hemos intentado hablar de la eficiencia y la eficacia. Sabemos que el comisionado de lucha contra la pobreza muchas veces duplica el trabajo que también se estaba haciendo desde la consejería. Nosotros lo que queremos hacer es actuar de una manera más eficiente, por lo tanto sí que se está discutiendo y debatiendo desde el Pacto de Progreso cuál va a ser esa figura que se va a hacer cargo de ese reto. Está claro que el principal garante de acabar con ese 40% de pobreza, ese 20% de personas que están en búsqueda activa de empleo y no lo encuentran y demás, pues va a ser desde la consejería, pero aún estamos esbozando a todos los niveles de esa estructura de gobierno. Pues la verdad que nosotras desde Sí Podemos Canarias esperamos que se tome como ejemplo lo que ha ocurrido en esta tierra, donde nos hemos sabido entender desde la pluralidad que el 26 de mayo votó nuestra tierra. Son 7 partidos políticos los que conformamos este Parlamento y 4 agrupaciones políticas las que vamos a conformar este nuevo gobierno. Nosotros desde el consenso, desde el diálogo, desde la reflexión, hemos sabido que son más cosas las que nos unen, las que nos separan. Esperamos que también el gobierno estatal tomen ejemplo y no haya necesidad de repetir esas elecciones.
¿Cómo califica la función de su propio partido en diferentes estados?
Sí, nosotras, como en todo, todas las decisiones importantes las tomamos entre todas y todos, y por eso fue a través de una consulta ciudadana donde reflejamos las distintas realidades a los inscritos y inscritas de Podemos, y ellos han sido los que han decidido. En este caso, por ejemplo, en el caso del Cabildo de Tenerife y esa posible moción de censura que salga adelante, nosotros planteamos la posibilidad de que se diera ese pacto entre el Partido Socialista, pues con otras fuerzas políticas, y que Podemos apoyara, aunque fuera desde fuera del Gobierno. Nosotras ya, no solo en campaña electoral, sino a lo largo de toda la pasada novena legislatura, dijimos que uno de los grandes males que le había tocado sufrir a esta tierra se llamaba Coalición Canaria, y que era quien nos había traído a la situación de desastre económico y social por la que estábamos atravesando, y que por lo tanto hacía falta abrir las ventanas y oxigenar las instituciones, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos aquí por un sillón ni por un cargo, y eso se refleja en el apoyo de Podemos, por ejemplo, o de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, o en esa posible moción de censura en el Cabildo de esta isla. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Vale, muchas gracias.
Qué sitio más desangelado, ¿no?
Y además tiene eco.
Horror.
Tiene mucho eco.
¡Bang! Sí. Mucho eco. Pues nada, muy buenos días. Gracias por su presencia. Sé que lo que pretenden es una valoración corta del discurso. Esto está desangelado
y roto,
¿no? ¿Quién sabe arreglar esto? ¿Está bien así? Ahora vuelvo a darle otro apretoncito. Bueno, el candidato a la presidencia del Gobierno, Ángel Víctor Torres, ha hecho un discurso que creo que refleja bien los compromisos, los entendimientos, las aproximaciones, el acuerdo que tenemos las cuatro fuerzas progresistas de Canarias: la Agrupación Socialista Gomera, Podemos, Nueva Canaria y el propio Partido Socialista. Creo que se puede decir que este es un discurso impregnado por un conjunto de principios y valores que van a ser transversales en la acción de Gobierno. Desde luego, la igualdad de género será un parámetro que estará presente en la acción gubernamental en todos los ámbitos. Sin duda ninguna, la inclusión social, como otro principio de que nadie se quede en la cuneta. Esta es una sociedad que tiene que mejorar y tenemos que ayudar a los que peor lo pasan. Tiene que ser este Gobierno un Gobierno también impregnado por ese concepto estratégico que es la sostenibilidad en sentido amplio, la lucha contra la crisis climática. Creo que expresó bien los contenidos y los compromisos en esta materia. Creemos, por tanto, que estos principios transversales de sostenibilidad, medio ambiente, patrimonio natural, biodiversidad, lucha contra la crisis climática, está expresado por el candidato a la presidencia. Y luego yo creo que hay tres grandes actuaciones, aunque el discurso es largo y los contenidos los tienen ustedes. Un asunto referido a la mejora de la equidad en la sociedad canaria y, por tanto, una gran preocupación de esta mayoría de progreso que estamos conformando en favor de luchar contra la pobreza y la exclusión. Creemos que el problema más sangrante de la sociedad canaria es una sociedad dividida, partida por la mitad, y tenemos que ayudar a ese sector de ciudadanos y ciudadanas con políticas públicas hasta tanto el sistema económico sea capaz de proveer el instrumento básico de la integración, que es el empleo, pero en el mientras tanto los poderes públicos tienen que actuar para paliar las necesidades más básicas de la población, y hemos identificado que no es la única medida, no puede ser la única medida, no es suficiente medida para luchar contra la pobreza y la exclusión, la llamada renta Canaria de Ciudadanía, que no es ya una reclamación de partidos como el nuestro, que lo hemos hecho aquí durante muchos años, sino es una obligación estatutaria. Estamos obligados con el Estatuto de Autonomía en la mano a proveer de recursos mínimos para una vida digna a la gente que tiene poco o no tiene nada. Y yo creo que eso también se ha identificado. La defensa clara de los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, la dependencia, el sistema de pensiones, aunque tenga una dependencia de orden estatal, pues ha sido también adecuadamente citado. Yo creo que este es un bloque político esencial, determinante, que el candidato ha puesto en evidencia en ese discurso y que compartimos las cuatro fuerzas políticas. Yo creo que hay otro bloque muy importante, que es el referido a la economía, al empleo, a la diversificación, al respeto al medio ambiente, a la sostenibilidad económica, a la necesidad de una movilidad también sostenible, hoy comprometida, desde luego a un crecimiento acompasado con los intereses de la sociedad canaria, por lo tanto esa apuesta por la sostenibilidad y esa insistencia cada día más consciente de la población del mundo, que es la lucha contra la crisis climática que afecta ya a nuestras vidas y compromete el futuro del planeta y de territorios singulares y débiles, como son los archipiélagos, que sufriremos las consecuencias, sufrimos las consecuencias de la crisis climática con más intensidad incluso que los territorios continentales. Yo creo que hay otro bloque de actuaciones bien identificados por el candidato, explicitado de forma clara, con muchas propuestas, y yo creo que hay otro bloque muy importante, que es el referido a los intereses de Canarias en el contexto español y europeo. Las relaciones de Canarias con la Administración General del Estado son determinantes porque una parte de los intereses de Canarias se deciden allí. Hay políticas del Estado español que son determinantes para nuestros intereses y yo creo que también ahí ha sido explícito el cumplimiento del REF en todas sus dimensiones, el cumplimiento de las leyes presupuestarias del 17 y el 18. Por lo tanto, en todos esos ámbitos, también los elementos estatutarios que son responsabilidad de la Administración del Estado, por supuesto, las relaciones con Bruselas, con la Unión Europea, espacio institucional del que recibimos más de 500 millones de euros cada año en fondos de cohesión y fondos estructurales, a pesar del mal momento de la Comisión o del propio proceso de Unión Europea. Y hay otro bloque importante de defensa de las singularidades como región ultraperiférica, pero también de nuestro REF y del propio Estatuto. Y finalizo con dos consideraciones que a mí me parecen determinantes. El papel de lo público, el papel del Estado, la Constitución española, el Estatuto, está definido, es determinante. No se puede entender la vida moderna, la democracia, el progreso y las sociedades occidentales sin un Estado potente, estructurado, que desempeñe las funciones que dicen las leyes de leyes, que son la Constitución y el Estatuto, y para eso se precisa de recursos económicos. Y solo hay un mecanismo para financiar las políticas públicas, que son los recursos públicos. Los recursos públicos tienen un origen, los tributos. O los pagan el resto de los españoles y no los transfieren, que esto también ocurre, o el aporte que haga la propia sociedad canaria a través de la fiscalidad propia. Y en ese sentido también el candidato pues se ha comprometido a revisar la fiscalidad canaria, a actuar e influir en la revisión de la fiscalidad española para que la fiscalidad sea justa. Tiene que perseguirse el fraude como primera condición, todo el mundo tiene que pagar. Desde luego, no te tienes que pagar en función de tu capacidad, de tu poder económico, y la progresividad es el elemento fundamental. Y, por lo tanto, yo creo que también hay un compromiso ahí de utilizar este instrumento. No sé, esos que prometen políticas públicas y no tocan los impuestos, esos mienten, esos engañan, esos incumplen. No es posible. Es aquí donde se ve la ideología de la gente, ¿no? El papel que le da al Estado y a la función proveedora de servicios, de infraestructura para el conjunto de la población y especialmente para los más necesitados. Yo creo que el candidato también ha insistido en este parámetro. Y una última consideración, que a mí me parece absolutamente estratégica, el autogobierno. En esta comunidad nuestra, en esta institución en la que estamos hoy, reside la soberanía del pueblo de Canarias y tenemos un instrumento que es el Estatuto de Autonomía, que otorga muchas potencialidades para el desempeño del bienestar de nuestra gente. El Estatuto no es solamente reclamar más competencias, el Estatuto es esencialmente autogobierno y eso significa que hay un conjunto de compromisos que hay que cumplir. Solo me remito a la Carta de Derechos que establece este nuevo Estatuto de Autonomía, del derecho a la vivienda, que lo explicita con una precisión y un compromiso absolutamente ineludible, a la Renta Canaria de Ciudadanía, que está ahí, o, por utilizar un tema de los últimos tiempos o el considerar a los animales seres sintientes, que lo dice en nuestro estatuto. La Carta de Derechos es obligación de los poderes públicos desempeñarla, sacarla adelante, y me parece un instrumento fundamental. Por lo tanto, valores comunes de las cuatro fuerzas políticas, propuestas consensuadas entre las cuatro fuerzas políticas, y ahora se trata de seguir el debate hoy y mañana. Creo que el candidato tiene apoyo parlamentario suficiente. La incógnita está, en todo caso, en los que no lo han explicitado públicamente. Yo creo que mañana vamos a tener un nuevo presidente del Gobierno de Canarias, inaugurando una nueva etapa de la política canaria, una etapa muy propia de la democracia, aunque aquí se vea poco, de cambio, de alternancia, y estoy convencido que las expectativas, yo creo que incluso la ilusión que se ha despertado en ámbito ciudadanos amplio, pues debe ser respondida ahora con una respuesta eficiente, clara, diligente, transparente y lo más rápida posible, para que esa ilusión y esas demandas pues tengan el nivel de respuesta que creemos podemos dar y que hoy el candidato ha apuntado en formulación de compromiso para los próximos años, ¿no? Y por la financiación autonómica y por los compromisos presupuestarios. Es que lo tiene que ser, es que las reglas están para ser cumplidas. Es decir, existen leyes de presupuesto que generaron compromisos con Canarias que deben ser cumplidos. Existe un REF que se aprobó en las Cortes Generales hace muy pocos meses que debe ser cumplido. Existe una posibilidad potencial de un cambio en el sistema de financiación que tiene que preservar algo que ya hemos conquistado transitoriamente, y es que los recursos fiscales del REF no contabilicen en la cesta de impuestos que se reparten para la financiación, y por lo tanto lo ha dicho el candidato, lo ha explicitado este conjunto de demandas. Hay un área más compleja que yo defiendo de forma inequívoca, y es que las administraciones públicas españolas, sometidas a la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera del año 12 en virtud de la crisis, están condicionadas, yo diría que absolutamente atadas por la famosa regla de gasto. Pero esto afecta a los ayuntamientos españoles, a las diputaciones, a los cabildos y a los gobiernos. Nosotros hemos defendido como fuerza política, y esta es una competencia de las Cortes Generales, el que se revise esa ley, que el superávit pueda ser aplicado por las administraciones cumplidoras para el desempeño de sus propias competencias con los controles pertinentes. Este es un gran debate de la política española, no resuelto. Nosotros lo defendemos, creemos que tenía sentido para algunos, nunca lo tuvo para nosotros, la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera del año 12, pero si tenía alguna justificación fue en el momento de recesión económica, de graves problemas del déficit público, de la deuda, pero creemos que en este momento, donde la economía española y canaria pues crece de manera sostenida, razonable, tampoco para tirar voladores, parece razonable revisar esa ley. Lo dice hasta la Autoridad Fiscal Independiente, lo dice hasta un centro de vigilancia y control de la cosa pública, del gasto y de la deuda, y plantea la necesidad de revisarlo. Nosotros creemos que ese es un tema que compete a las Cortes Generales, que beneficiaría a ayuntamientos, diputaciones, cabildos y comunidades cumplidoras. Los que hemos cumplido con el déficit, con la deuda, con el pago a proveedores y tenemos recursos, debieran ser liberados total o parcialmente para posibilitar aplicar políticas públicas pendientes, y más en una comunidad tan singular y con tantos problemas como la Canaria. Por lo tanto, confío, o pelearemos por ello, para que en las cuestiones bilaterales Estado español-Canarias se cumplan con todos los efectos, y asuntos comunes con otros territorios e instituciones, como el de la revisión de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, pueda ser una realidad los próximos meses. Cierto es que no tenemos Gobierno de España asegurado, como ustedes saben, y por lo tanto vamos a estar al albur de lo que pase con la situación política española. Mañana, en mi intervención, precisaré opiniones al respecto del impacto que puede tener una comunidad como la nuestra el que no se despeje, que no se estabilice la situación política española, que es una mala noticia. Tenemos una ley de presupuestos prorrogada y a este paso vamos a tenerla también en el año 20, y eso es un inconveniente para el conjunto de la política económica de España, de los intereses generales, y para una comunidad como la nuestra, que tiene un alto nivel de vinculación de las decisiones de orden estatal para proveer, por ejemplo, de recursos a las normas presupuestarias propias, ¿no? Por lo tanto, confío que sí. Bueno, Bueno, hay sectores ciudadanos que no tienen ningún problema y seguramente estén muy tranquilos con que no existan políticas públicas para atemperar, para luchar contra la pobreza. Eso me consta que existe. Pero aquí estamos, fuerzas políticas, representamos a la mayoría de los ciudadanos que tenemos principios y valores, entre ellos el de la solidaridad interna, la inclusión social. Este ya no es una opinión, este es un mandato estatutario. Está en la ley orgánica, está en la Constitución canaria. No, antes lo opinábamos desde Nueva Canaria aquí durante años en solitario, pero ahora lo dice el Estatuto, es una obligación. Nosotros, con la Ley de Servicios Sociales, que se aprobó por unanimidad la pasada legislatura, hicimos una enmienda que fue aceptada y aprobada por unanimidad, que en 18 meses tengamos adelante esta norma reguladora y que su aplicabilidad, como todas las normas complejas, pues tendrá progresividad y su financiación no puede salir de otro lugar que reasignación de gastos, transferencia del Estado, revisión de ingresos. No hay ningún otro mecanismo, ni aquí ni en China, que no sea el que estoy comentando. Y esta es una prioridad expresada por las fuerzas que apoyamos esta mayoría y que hoy el candidato a la presidencia ha expresado con mucha claridad, contundencia y credibilidad. Muchas gracias.
Cuando ustedes me digan. ¿Podemos empezar? ¿O espero? Bien, buenas tardes. Me gustaría decirles que para nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular, el candidato ha empezado hoy con mal pie. Y digo esto porque no se puede hablar de futuro con la mirada puesta en el pasado, concretamente en hechos ocurridos hace más de 80 años. En este aspecto, nosotros entendemos que el señor Torres pues perdió la oportunidad de acordarse también, por ejemplo, de los más de 800 españoles que dieron su vida en tiempo más recientemente en defensa de nuestra democracia. Nos viene, por ejemplo, a todos nosotros a la cabeza Miguel Ángel Blanco, ¿no? Entendemos que esto es así porque su jefe, el señor Sánchez, necesita los votos de quien no se arrepiente y sigue homenajeando a los terroristas. Hoy el candidato nos ha brindado un discurso plano, plagado de tópicos y buenos deseos, pero sin ninguna medida práctica y real de cómo va a llevarlos a cabo. Nos ha relatado una realidad socioeconómica que ya conocíamos, nos ha leído una carta a los Reyes Magos, pero no nos ha dado ni una sola pista de cómo va a solucionar los problemas reales que tenemos en Canarias y tenemos los canarios. En materia económica, más de lo mismo. Un discurso plagado de vaguedades y lugares comunes que no ha conseguido disfrazar sus TIC intervencionistas, diciendo, por ejemplo, a los emprendedores de cómo y cuándo han de invertir, hasta ese punto ha llegado. Ha puesto de manifiesto también que carece de políticas para combatir efectivamente el desempleo. No ha hecho referencia al desempleo juvenil, al de las mujeres, que sufren las mujeres, o los parados de larga duración. En materia fiscal, en meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos, sí que ha sido claro y nos ha advertido del sablazo fiscal que prepara su gobierno. Ustedes ya saben, cuando un socialista habla de política fiscal justa, como ha hecho hoy el señor Torres, significa que todos, familias y empresas canarias, llegarán o llegaremos más justas a final de mes. Hemos echado también en falta un poco de autocrítica por parte del candidato socialista. Es que se ha callado, no lo ha dicho, que hoy se presenta como la gran esperanza para Canarias y como el regenerador de la política autonómica, pero se calla, no dice, no recuerda, se olvida de que el Partido Socialista ha sido socio de Coalición Canaria desde el 2011 hasta el 2017. Y, por lo tanto, ambos son corresponsables de las políticas que han colocado a nuestra comunidad, a Canarias, en la situación de emergencia social que vivimos. La realidad es que el señor Torres al Partido Popular no nos ha decepcionado. Su intervención fue justo lo que esperábamos de un gobierno que incorpora a la extrema izquierda. Mucha demagogia, más gasto público, más deuda, más presión fiscal y, por supuesto, nada de austeridad. Por eso, hoy apenas ha dedicado tiempo, y lo hemos echado en falta, a lo siguiente. Por ejemplo, nada de alternativas a la necesaria transición ecológica, nada relativo en materia de formación para la empleabilidad, nada de soluciones a la cronificación del desempleo. No sabemos cómo va a reactivar la Agenda Canaria. Bueno, sí, lo único que nos ha dejado claro es que no va a gritar. Esa Agenda Canaria que les recuerdo que mantiene congelada al gobierno socialista del señor Sánchez. No sabemos tampoco qué estrategia va a seguir para conseguir el desbloqueo de los fondos estatales, que como saben ronda los 1.500 millones de euros. Ni tampoco le ha merecido la pena al candidato extenderse en qué medidas va a aplicar para frenar la desaceleración económica que está empezando a asomarse en el horizonte. La única certeza, como les he dicho antes, es el aumento desorbitado del gasto y el sablazo fiscal para financiarlo. En lugar de apostar por la austeridad, por disminuir el gasto superfluo, el candidato socialista pues hace lo mejor que sabe hacer, y es cargar la financiación de su programa al bolsillo de todos nosotros los canarios. Y nosotros entendemos que lo que menos necesita Canarias en estos momentos son ni improvisaciones ni un programa cargado de los típicos tópicos de la izquierda. Entendemos que Canarias se merece algo más que un gobierno que abandere la incertidumbre, que amenace la recuperación, que renuncie y que anuncie, mejor dicho, una subida de impuestos. ¿Por qué? Porque entendemos que esto es lo que va a afectar y nos va a hacer menos competitivos, va a afectar al consumo y va a reducir el crecimiento y, por supuesto, el empleo. Tampoco nos parece oportuno que intente contaminar ya desde el minuto uno con su ideología nuestro sistema educativo y sembrar su particular forma de entender la memoria histórica en nuestra sociedad. En esto y en todo lo que he dicho, desde luego va a tener de frente o enfrente al Partido Popular. Pero sí me gustaría también decir que nosotros, desde la oposición, ejerciéndola de manera seria, rigurosa y responsable, le vamos a tender la mano en todo aquello que tenga que ver con los grandes retos a los que se enfrenta nuestro archipiélago. Financiación autonómica, financiación europea, desarrollo del Estatuto de Autonomía y, como no, consolidación de nuestro régimen económico y fiscal. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Pues nada, muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Yo me lo traje escrito para ser breve, porque creo que están ya un poco cansados, ¿no? Bueno, la primera valoración que hemos hecho del discurso es que la impresión que tenemos es que van a seguir haciendo lo mismo que el gobierno saliente en solitario de Coalición Canaria PNC. Eso sí, cambiando algunos nombres, algunas de las cosas, algunos proyectos, retocándolos, o volver a modificar algunas cosas, una revisión aquí, una revisión allá, pero prácticamente todo lo que se ha dicho esta mañana en algunas de las políticas están en marcha o tienen incluso el mismo nombre, e incluso muchas de ellas están presupuestadas en los presupuestos de este año 2019. Desde aquí, darle las gracias, aunque ese reconocimiento llegue ahora, sobre las políticas de sanidad, servicios sociales, educación o las de impulso económico o las políticas de igualdad o las de modernización de la administración, por poner o citar alguna de ellas, en las que, insisto, están desarrollándose. Lo que han dicho es que las van a impulsar o que las van a retocar, y desde ese punto de vista, pues darle las gracias, ¿no? La segunda es que creo que ha estado muy lleno el discurso de muchas muletillas, lugares comunes, para desarrollar un programa de gobierno e intentar darle un aire de cambio, ¿no? Pero como estoy comentando, a mi juicio, a juicio de nuestra organización política, no deja de ser nada más que lo rimbombante de lo que es, en este caso, la floritura que se le pone a veces a los discursos, pero si le quitamos eso nos vemos con esta parte que estoy comentando, y sí, hay un cambio, efectivamente, porque son otras cuatro fuerzas políticas distintas, ¿no? Y por lo tanto confirma lo que nosotros habíamos dicho ya en más de una ocasión, en realidad el cambio es un cambio que se obedece a quitar de en medio a Coalición Canaria, PNC, y ese cambio efectivamente sí se ha producido. La tercera cuestión, son cuatro nada más, ¿eh? Y ya voy por la tercera. La tercera cuestión es que, por ejemplo, o por desconocimiento o por alguna otra razón, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo de Canarias, que fue un elemento por el cual el Partido Socialista sale del gobierno anterior, resulta que ahora es un elemento que se incorpora a este pacto de gobierno. Y además dice que se va a evaluar, pero es que si ustedes recogen ahora mismo del Boletín Oficial de Canarias lo que es la evaluación, o mejor dicho, cómo funciona el Fondo de Desarrollo de Canarias, precisamente tiene todos los sistemas de evaluación previstos. Cuestión distinta, como les estaba diciendo antes, que se retoque, que se vuelva a modificar y que se diga que la evaluación que estaba la van a hacer de forma distinta. Pero la evaluación estaba. Pero es más, aquella política tan denostada que había en aquel momento, ahora resulta que se refuerza. Y se refuerza porque se mantiene el FEDECAN, y además se van a crear los planes estratégicos de infraestructuras insulares. Es decir, todavía más recursos. El discurso aquel que decía todo ese dinero debería ir para la sanidad, la educación y los servicios sociales, ahora parece que vamos a tener dinero para todo eso, y además va a haber dinero para el FEDECAN y más dinero para ese plan de infraestructuras insulares estratégicos, ¿no? Estamos de acuerdo con toda la parte que se ha mencionado del cambio climático, estamos completamente de acuerdo que tenemos que ponernos a ello lo antes posible. Este gobierno desarrolló, el gobierno saliente desarrolló una parte de ese trabajo y es importante y nos parece adecuado y por lo tanto es una de las partes del discurso que nos ha gustado. Y las partes del discurso que efectivamente nosotros vemos como una contradicción. Primero es la parte que tiene que ver de cómo se paga esa factura. Es decir, se nos ha dado una serie de indicadores y se nos dice, ¿y esto cómo se va a pagar? Y se nos dice, se nos va a haber mayor presión fiscal para los ciudadanos y las empresas en Canarias y que paguen más las personas y las empresas en Canarias, pero que paguen más quien más tiene. Nuestro sistema fiscal es progresivo en este archipiélago, igual que el español, es progresivo. Por lo tanto, pagan más los que más tienen. Y por lo tanto lo que nos gustaría averiguar es que cuando dicen esto, ¿a qué se refiere? Si va a cambiar la progresividad y en ese sentido, ¿quién va a pagar más realmente dentro de ese sistema progresivo? Pero digo algo más. Nosotros no nos negamos a que haya una modernización del sistema fiscal canario. Lo hemos dicho, lo hemos reiterado. Hay que retocar el sistema fiscal canario. Pero siempre hemos puesto una condición que para nosotros es básica, y es, tiene que revisarse el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Tenemos que saber cuál es la parte de financiación de los servicios esenciales públicos que vienen del Estado para después nosotros saber cómo retocamos y modernizamos. Y cuando digo modernizar, puede ser que se mejoren algunos impuestos al alza y que también haya algunos impuestos que se retoquen a la baja. Pero cuando eso tengamos ese dato concreto fijo en la retina de todos los canarios para saber cuánto nos cuesta el resto. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que nos están diciendo la factura que vamos a generar la van a pagar los canarios y solo los canarios. Porque el sistema de financiación me voy a preocupar en una negociación pero no voy a saber cuándo va a estar. Pero la factura se va a generar y por lo tanto mientras se genere esa factura quien la van a pagar con más impuestos, como se ha dicho, con mayor presión fiscal, van a ser los canarios, los ciudadanos y ciudadanas canarios y las empresas. Y por último, la parte de autogobierno. Yo creo que lo que he visto hoy es que se ha refugiado y ha disfrazado la negociación para renunciar una parte de la negociación de Canarias-Estado que ya no está en la parte de la negociación, está en la parte de la exigencia. Y me explico. ¿Diálogo, consenso, negociación? Por supuesto que sí, faltaría más. Pero ustedes pueden negociar una deuda que te la pague de tres veces, no que no te la pague. Digo yo, que cuando uno va a negociar algo que le corresponde y que además ya está negociado, estamos hablando de elementos que están en el régimen económico y fiscal, que están en el Estatuto de Autonomía, que son deudas que están reconocidas, que son una agenda canaria de las relaciones canario-estado que está presupuestada. Es decir, esa parte yo puedo entender que haya diálogo y consenso de cómo se va a pagar, pero la parte de negociación en muchas de esas facturas ya está hecha. ¿O es que vamos a estar en una negociación eterna? Y, por supuesto, en la parte que no se haya visto, obviamente tendremos que negociar y conseguir el mejor acuerdo posible. Por lo tanto, lo que ya está negociado, lo que toca ahora es exigirlo. Exigirlo. Lo que ya está negociado. Y lo que falte por negociar, obviamente no nos podemos negar a la mayor. Lo que falta por negociar hay que negociarlo. Y con esto, con estas cuatro primeras valoraciones, más las que haremos esta tarde en el debate, donde entraremos en más detalle en algunas de esas apreciaciones, y también le diremos al candidato cuál es la Canaria que se encuentra, porque hay algunos de los elementos que se han dado sobre el crecimiento económico, y a esto se le llama pacto de progreso, y Canarias no ha dejado de progresar en los 26 años, o en los casi 30 años de democracia, ¿no? Podemos coincidir que en algunas épocas ha crecido más y en otras menos, pero Canarias siempre ha progresado durante este tiempo. ¿Alguna pregunta? Sí. Y eso he hecho. Lo he escuchado, no he dicho nada. Lo he escuchado. Tenemos un debate esta tarde, me refiero con el candidato. No sabemos todavía si va a contestar personalmente o de forma colectiva por grupo, esto, como sabes, es una capacidad que tiene y lo veremos. Pero ya simplemente con las dos cuestiones que para nosotros era importante, que era la defensa del fuero, régimen económico y fiscal y Estatuto de Autonomía de Canarias, y una presión fiscal sobre los ciudadanos que no termina de aclararnos y no nos termina de gustar, y no nos termina de gustar no porque no estemos de acuerdo a lo mejor en que haya que montar una tasa turística, sino que la factura que se ha dicho esta tarde que se genera en muchos de esos gastos, incluido si fuera en cuatro años, es imposible de pagarla por mucho impuesto que pongan. Y esa es la parte que nos preocupa. Y con ese contenido ya le adelanto que seguramente nuestro voto no va a ser favorable a la investidura. Sí. Sí, no va a ser favorable. Ya esta tarde el candidato verá de viva voz lo que le tengamos que decir. Esa es la parte precisamente que me ha preocupado, ¿no? Porque lo ha disfrazado de negociación y efectivamente si vamos con exigencia nos va a tener a su lado, si va a tener la fuerza y la voluntad de defender los intereses de Canarias, porque cuando se exige lealtad, ¿a quién es? La lealtad entre los gobiernos debe existir, recíproca, del gobierno central hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Pero no sé si la lealtad a la que se refería a la del Partido Socialista, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de lealtad y de exigencia cuando ya están negociadas las cosas. Pero si el planteamiento va a ser, y lo vemos en esa postura, obviamente Coalición Canaria PNC va a estar al lado del gobierno que defienda los intereses de Canarias y lo que está previsto en el fuero. Muy bien, gracias.
Buenas tardes. Bien, Empezamos. Bien, pues hacer la valoración por parte del Grupo Parlamentario Socialista del discurso de investidura del candidato. Lógicamente, lo que esperamos de la intervención era que explicara a la sociedad canaria que una forma de entender Canarias distinta se puede tener y es posible, y creo que el discurso del candidato ha ido en esa dirección, ¿no? Ha explicado con una propuesta de una potente agenda social, el primer compromiso que adquiere el Gobierno, las fuerzas políticas que firman el Pacto de Progreso y de Cambio, es nuestro compromiso con una agenda social, que el candidato ha ido enumerando aquellas cuestiones que son más importantes para nosotros, y por tanto va a ser la política social la forma de entender esa nueva Canaria que queremos interpretar a partir de estos momentos. Eso, lógicamente, acompañado, como no puede ser de otra manera, con una política fiscal que, como bien ha definido el candidato, está lógicamente que sea una política fiscal que predomine la igualdad y la progresividad, que son los dos elementos clave para equilibrar toda esa política social que tiene que estar fundamentalmente con las cuentas públicas sostenibles, que es el principal objetivo que persigue la fuerza política de este acuerdo de gobierno, ¿no? Sin duda es una apuesta clara, es uno de los grandes asuntos por el cambio climático, por la transición ecológica. Creo que el candidato ha hecho una apuesta clara, decidida, firme, de la voluntad del Gobierno de destinar políticas, recursos, compromisos políticos a esta batalla que tiene que afrontar la sociedad canaria y que, como bien ha dicho el candidato, va a ser uno de los primeros objetivos, junto con la política social, con lo que vamos a llevar a cabo en los próximos 4 años, ¿no? Eso, sin duda, con la exigencia, como bien ha dicho el candidato, de nuestras relaciones con el Estado, que vamos a hacer un gobierno exigente con el Gobierno de España, pero un gobierno exigente, amable y leal, porque es un gobierno que está comprometido con un proyecto plural, diverso, que es España, ¿no? Y, por tanto, somos conscientes de que se puede estar insistiendo, siendo exigente, que se cumpla el Estatuto de Autonomía, que se cumpla nuestro fuero, y hacerlo con exigencia y al mismo tiempo con la lealtad que requiere entre ambas administraciones públicas. Creo que en ese sentido el candidato lo ha dejado absolutamente claro cuáles van a ser las relaciones, la línea de actuación del Gobierno de Canarias si se consigue la confianza respecto al gobierno de España, ¿no? Y luego hay una apuesta claramente por la recuperación de los servicios públicos esenciales, por poner la administración al servicio de la gente, por hacer un enorme esfuerzo de transparencia, de luchar contra y combatir la corrupción, de hacer una propuesta clara de diálogo al resto de las fuerzas políticas, a los cabildos y a los ayuntamientos de nuestra comunidad. Es una clara apuesta por una forma de entender la política distinta, una política cercana, que tiene que predominar el diálogo y el acuerdo, porque estamos en una legislatura donde no hay mayoría absoluta, donde la pluralidad del Parlamento así nos obliga, y eso va a ser, digamos, los elementos del día a día de la política canaria, un gobierno que claramente va a apostar por el diálogo, que esa oferta del diálogo va a hacer al conjunto de las fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias, que tiene claramente una vocación regional, que somos conscientes de que la única forma de entender la comunidad es que exista un gobierno regional con una vocación clara de su política regional. Creo que eso, con un gobierno que sale con la fortaleza parlamentaria con la que sale, creo que está, al menos en el futuro de los próximos años, garantizado, que creo que es un gobierno que puede consolidar, que puede tener un recorrido amplio en esta legislatura, que es lo que todos deseamos. Tiene apoyo parlamentario suficiente, creo que la situación política también acompaña, consciente además, como bien ha explicado el candidato, que estamos en un momento complejo en términos de la situación económica, la situación de incertidumbre que existe en estos momentos en política internacional, especialmente si la salida o no del Reino Unido de la Unión Europea, que señala directamente a las dificultades que podemos atravesar. Por tanto, el refuerzo, la comunicación, el diálogo permanente con el Gobierno de España y, por tanto, con la Unión Europea, van a ser ejes fundamentales de este Gobierno. En definitiva, claramente una apuesta a política social, una clara lucha por combatir por esa transición ecológica y por combatir el cambio climático, una clara apuesta por un Gobierno que piense fundamentalmente en la gente, priorice su política en la gente, recuperar los servicios públicos esenciales, como se ha dicho, la educación, la sanidad, la dependencia y las pensiones, y un Gobierno, lógicamente, que su mentalidad es abierto al diálogo, al acuerdo, y eso hacerlo con absoluta responsabilidad, asumiendo el momento político en el que estamos en estos momentos. Bueno, yo creo que los ciudadanos han dicho claramente el pasado 26 de mayo que quieren soterrar una forma de entender la política de relaciones con el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, ¿no? Han sido muy claros a la hora de expresar eso. Digo muy claro porque en esta campaña electoral y los antecedentes de esta campaña electoral ha tenido mucha presencia en el debate político de las relaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. El Gobierno que está ahora en funciones ha utilizado las instituciones de Canarias para hacer fundamentalmente política contra el Gobierno de España y hacer fundamentalmente su política electoral, ¿no? Y creo que eso los ciudadanos lo sancionaron con claridad el pasado 26 de mayo. Por tanto, tenemos creo que hacer exactamente lo contrario. Exigente, lógicamente, con el Gobierno de España, lo hemos dicho claramente, no solo en el debate, en la intervención de esta mañana del candidato, sino lo hemos dicho en toda la campaña electoral. Ser exigente con el Gobierno de España, con la Administración Central, porque sabemos que hay determinadas personas o responsables en la Administración Central que todavía siguen creyendo que la coste de la inseguridad es un capricho de los canarios y no una realidad reconocida en la Constitución Española, en su artículo 138, ¿no? Por tanto, hay que ser exigente, pero somos conscientes que hay que ser exigente y al mismo tiempo leal con un Gobierno donde nos sentimos partícipes, donde es una comunidad, además, que piensa de esa forma, que es partícipe, que tiene una vocación de compartir un proyecto nacional, plural y diverso como es España. Creo que una cosa es compatible con la otra, defender los intereses de Canarias, y eso no puede ser, y eso tiene que ser compatible, lógicamente, con defender los intereses de España. Por tanto, vamos a reclamar aquellas cuestiones que están pendientes, ya lo ha dicho el candidato esta mañana, entre otros lo que está pendiente, el convenio de carretera. Vamos a abrir inmediatamente las negociaciones con Madrid, una vez que exista un gobierno en Madrid, para intentar lo que no se ha conseguido en época anterior, buscar la solución vía del diálogo y el acuerdo, que creo que es el camino que los canarios nos han dicho en las elecciones pasadas el 26 de mayo. ¿Vale? Muy bien. Gracias.